Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lasa de Cela fue una cantante mexico-estadounidense que cantó en español, inglés y francés. Su estilo combina la música tradicional mexicana con el rock y el klezmer, un género musical originario del este de Europa. Con ella escuchamos De cara a la pared.
Crean un libro de consulta de la región norte de Jalisco. Disminuye el número de embarazos adolescentes en estudiantes de preparatoria de Huejuquilla. Durante 2 días, niños y jóvenes de la región disfrutaron del Festival Papirolas. Reflexionan sobre el uso adecuado del móvil en los espacios académicos. Y como todos los viernes, le invitaremos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio, Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los teléfonos de cabina, por si desean comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante una obra literaria recopilan información económica, política y social del norte de este estado. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que con la finalidad de recopilar información de la zona norte de Jalisco que contribuya a la toma de decisiones en la obtención de políticas para el mejoramiento de las comunidades más marginadas y dar a conocer las condiciones en las que se encuentra la zona, redactan un libro de consulta denominado Las mujeres en la región norte de Jalisco. Al respecto, Katia González Jiménez, profesora investigadora del Centro Universitario del Norte y una de las autoras del libro, comparte más detalles.
Es un diagnóstico de la región, de cómo se encuentra, haciendo énfasis en las mujeres, tomando información económica, política y social. Dentro de cómo le hicimos para obtener información, pues fue un tipo de investigación documental, basándonos en información del INEGI, con la coedición del grupo de editores de Miguel Ángel Porrúa y de la Universidad de Guadalajara. Dentro del contenido del libro, habla de población por sexo, de población indígena, de infraestructura de servicios de apoyo, habla de marginación, de migración, de población económicamente activa, de salud, por ejemplo, también los hospitales, cuántas personas cubren, qué tipo de hospitales hay. Están los principales indicadores también municipales de aquí de la región. Habla también de educación, de las empresas, de la evolución de la incidencia delictiva.
González Jiménez aseveró que al realizar el diagnóstico, ella junto con Jaime González Ángel y Rosa María Ortega Sánchez, también autores del libro, se enfrentaron a diversos retos y conocieron a fondo las necesidades de este territorio, por lo que planean seguir trabajando dentro de sus líneas de investigación.
La región norte, dentro de las 12 regiones del estado, cubre nada más un 1% en relación a población. Entonces, ¿qué representatividad podemos tener ante el estado si cubrimos nada más el 1% de la población? Me gustó mucho el haber conocido más a fondo cada uno de los 10 municipios. Observé que tenemos a 3 de los municipios dentro del estado más marginados: Mezquití, Bolaños y Chimaltitán. Descubrí que el centro universitario ha trabajado de una forma impresionante para ayudar a esta región a progresar. Agradezco a la Universidad de Guadalajara la gran visión que tuvo al poner un centro universitario aquí. Hay mucho por trabajar, es otra de los aspectos que aprendí con este libro, pero creo que se está avanzando.
Por su parte, Claudia Minjares Carrillo, auxiliar en la elaboración del libro y modelo de la portada, agregó que esta obra, además de ofrecer datos de la zona, hace que las mujeres se sientan identificadas con la información de su contenido y, sobre todo, que se empoderen.
La verdad es que es un libro que me identifica a mí por lo personal, ya que es un libro especialmente enfocado en las mujeres de la región norte y que nos enseña desde la cantidad de personas que hay, la pobreza extrema que existe, trabajos con los que cuentan las personas, y la verdad es que es de calidad, es muy detallado y son indicadores confiables que conocemos.
Cabe señalar que el libro consta de 135 páginas, 7 capítulos, esquemas ilustrativos e imágenes de mujeres de la región. Los autores planean la posibilidad de continuar indagando sobre el tema una vez que se cuenten con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho por esta información que nos compartes. Entonces, quienes deseen conseguir este libro...
Cabe mencionar que están en proceso de la presentación del mismo. Va a haber algunos ejemplares que se van a donar a la biblioteca del Centro Universitario del Norte, y si no, directamente con los autores. Es cuestión de comunicarse ya sea con la maestra Katia, con la maestra Rosa María, o también con el señor Perdón, con el señor Jaime González Ángel, son los tres autores de este libro, con cualquiera de ellos, en este caso por la región, pues ya sea con la maestra Katia o con la maestra Rosa María, ellos cuentan con el libro y me comentaban que a más tardar en 15 días llevarán a cabo la presentación del mismo aquí en las instalaciones del Centro Universitario y también planean participar en la Feria Internacional del Libro.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, disminuyen el número de embarazos adolescentes en estudiantes de preparatoria de Huejuquilla. Y durante dos días, niños y jóvenes de la región disfrutaron del Festival Papirolas.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto, Aurelio y Leopoldo. En 1630 muere el astrónomo alemán Johannes Kepler, quien descubre las dos primeras leyes del movimiento planetario, las cuales plasma en The Cosmographic Mystery y Anatomía Óptica. Nace el 27 de diciembre de 1571. En 1776 nace el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi, nacido en la Nueva España, México. Fue el primer novelista de América al crear en 1816 la encantadora e instructiva obra El Periquillo Sarniento. Muere el 21 de junio de 1827. En 1875 muere el patriota liberal mexicano José María Lafragua, quien destaca como abogado, político y literato. Escribe el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Nace el 2 de abril de 1813. En 1986 se termina la pavimentación de la carretera Colotlán-Guadalajara.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 21 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Mediante programas de apoyo disminuyen en un 2% el número de embarazos en bachillerato de un municipio de la región. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con la finalidad de mejorar la relación y confianza entre alumnos y docentes de la preparatoria de Huejuquilla El Alto y a su vez atacar ciertas problemáticas propias de los jóvenes, se comenzaron a desarrollar programas en los cuales se buscaba informar a los alumnos sobre situaciones de riesgo y crear empatía con sus maestros para que les informaran en caso de requerir ayuda. A dos años de su implementación, han observado resultados favorables, ya que el embarazo adolescente ha disminuido, comenta José Carmen Carrillo Alegría, director del plantel.
Nosotros hace dos años teníamos cerca, en nuestra población estudiantil, que es más o menos de 600 alumnos, teníamos cerca de 15 embarazos. Sí. Y gracias a estos programas, ahorita tenemos cuando mucho 3 embarazos en toda la preparatoria. Disminuyó bastante. Es decir, se crea un vínculo más cercano con los alumnos y hay alumnos que no les platican todo a sus papás. Por eso Padrino Escolar es un programa generoso, es un programa de acercamiento, de crear empatía, no solo en el aula, sino también en los pasillos. Y es ahí donde el padrino, cuando detecta algo, que una situación que no está en sus manos, rápidamente habla con la psicóloga y obtenemos esa información de ese alumno.
Para reforzar lo ya trabajado, implementaron un nuevo programa denominado Padrino Escolar, con el que buscarán tener cobertura total en el plantel y que se trabaje la parte social y humana hacia con los alumnos.
Estos programas son muy amplios. Uno es el PIRA, viene a fortalecer la parte académica, pero también conocemos la parte, una vez que el alumno lleva unos cursos, no de psicología, de cómo obtener información con su asesor, nos damos cuenta de, desde la forma que ellos reprueban y cómo viven, nos damos cuenta para implementar estrategias. Es decir, mediante el programa PIRA conocemos, asesoramos la parte académica, pero conocemos muy poquito de la parte social, de la parte humana. Por eso se crea Padrino Escolar, que es más humano y que se le asigna un tutor. Y en base a eso, los padrinos empiezan a hablar con los alumnos, con sus ahijados, sobre varias preguntas, es crear esa confianza.
Cabe señalar que ambos programas se desarrollan en el módulo de Huejuquilla y su anexo en Mezquitic. Carrillo Alegría aseveró que la aceptación ha sido buena y continuarán impulsándolos.
Es decir, el Padrino Escolar llega a perpetuarse como estamos pensando con los objetivos y metas que nos hemos trazado. Nuestro objetivo es que nadie quede embarazada en esta prepa. Esa es parte del programa humano. Lo que pasa que genera una atención directa con el alumno. El padrino, que es un docente o un administrativo, se da cuenta y dice, oye, creo que hay un problema con este alumno. Y ya lo deriva, en este caso, con la experta que es la orientadora educativa, que es una psicóloga, y empezamos a tratarlos. Y nuestros maestros, yo les he pedido, a los que tienen más experiencia y que ven materias de sexualidad humana, que les hablen más acerca de eso, aunque se salgan un poquito del programa, 5 minutos después de su clase.
Existen otras áreas que también se han reforzado y además platicado con los alumnos, como problemas de drogadicción, rendimiento escolar y permanencia. Con esto concluye el director, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información que nos has pasado, así las cosas en el caso de preparatoria en Huejuquilla. Y pues bueno, es un aspecto en el que hay que seguir trabajando,
¿no? Por supuesto, han observado resultados muy favorables, hablando de que hace 2 años contaban con 15 embarazos adolescentes y al momento son nada más 3. Entonces, pues la reducción ha sido mayor, hablando en el plantel escolar de los 600 alumnos aproximadamente que tienen. La reducción ha sido de un 2%, pero si nos vamos a la disminución en embarazos, pues sí ha sido significativa y obviamente han atacado algunas otras problemáticas al desarrollar estos dos programas, uno que ya tiene, pues digamos, permanencia y otro que están ejecutando, que se llama Padrino Escolar, donde se busca también como ese acercamiento entre los alumnos y los maestros, y si hay algún problema o alguna duda, pues tengan como esa confianza de comunicarlo y de poder obviamente canalizarlos a las diferentes áreas con las que cuentan, psicología, salud, etcétera, para que puedan pues atender los problemas.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información. Y en otros asuntos les comento que con el tema de Animalia, Papirolas regresó a Colotlán. Adelante con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Durante 2 días, el Centro Universitario del Norte abrió sus puertas para recibir a los niños y jóvenes de la región que participaron en Papirolas, un festival que promueve el aprendizaje a través de actividades lúdicas, precisó la directora general del programa, Marcela García Batis.
Es un programa de la Universidad de Guadalajara dirigido a niños y a jóvenes que pretende contribuir con actividades muy lúdicas pero de mucha calidad a su formación integral. Entonces contiene talleres, contiene pabellones temáticos, contiene conferencias, espectáculos como el que acabamos de ver, y todos los años tiene un tema anual. Este año, en el 2019, fue Animalia, todo el mundo animal.
La extensión del festival ha permitido ampliar la cobertura del programa y hacer partícipe a los niños de la región en actividades de este tipo que fomentan el aprendizaje, pero de una forma diferente, reitera la directora de Papirolas.
Mira, me encanta porque eso nos permite llevar estos servicios culturales a los niños que viven en municipios más alejados de la capital, ¿no? Y el CUNORTE es un centro universitario muy querido, es muy emblemático porque aquí hicimos la primera extensión de Papirolas en el 2012. Fue el primer centro universitario que nos invitó. Tenemos algunos prestadores de servicio social que ya nos conocen, que también se sientan a hacer las actividades, nos conocen los profesores. Y el centro universitario, pues cada vez ha crecido más, tiene unas instalaciones fabulosas, lo cual también es aspiracional para los niños. Así ellos ya pueden irse imaginando que de grandes van a ser universitarios y van a venir a estas instalaciones.
Por la dinámica que llevan a cabo y lo que representa el festival en sí, Papirola se ha convertido en una actividad esperada por niños y docentes, comentaron algunos de ellos.
Este año decidimos traer al grupo de primero porque es una experiencia muy bonita que desde pequeñitos vayan adquiriendo ellos y vayan abriendo sus expectativas. Ya desde ahorita les decimos que es una universidad donde ellos pueden asistir a estudiar.
A usted como docente, ¿qué le parece que el Centro Universitario del Norte traiga eventos de este tipo?
Se me hace muy bien porque nos dan la oportunidad a nosotros las maestras de extendernos también en nuestras actividades. Es una estrategia muy buena para poder traer a los niños y que tengan la experiencia, que ellos tengan otra expectativa, que tengan una visión a futuro. Eso nos ayuda mucho.
Me gustó todo esto porque pudimos hacer accesorios.
¿Ah, sí? ¿Tú qué accesorio preparaste?
Yo jugué con plastilina, preparamos un accesorio que es con muchas figuras y también me gustó de que fuimos a un lugar más bonito.
¿Y qué aprendiste?
Aprendí que si podemos jugar a la plastilina, que podemos hacer muchas cosas.
Papirolas es un festival cultural y educativo que se lleva a cabo en la región desde 2012. Este año los talleres, pabellones temáticos, conferencias y espectáculos se realizaron con el tema de Animalia y García Batis adelantó que las actividades de 2020 serán en torno a la cultura de la paz. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los coches eléctricos no interfieren en el funcionamiento de los marcapasos. Un reciente estudio, publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón, puso de manifiesto que el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos, entre ellos los electrodomésticos típicos de cualquier hogar, podían interferir en el correcto funcionamiento de los marcapasos y otros tipos de implantes cardíacos que llevan algunas personas. Aunque es conveniente recalcar también que el propio estudio reconocía que ese riesgo era muy bajo si se usaba la configuración recomendada por los fabricantes del dispositivo. Pese a dicha aclaración, el estudio ha provocado cierto alarmismo y ha hecho que muchas personas vuelvan a preguntarse si los coches eléctricos también pueden alterar cuando están recargando el funcionamiento de los implantes cardíacos. Y la respuesta, según los resultados de un nuevo estudio realizado por especialistas de la Escuela de Medicina Von Schoft de la Universidad Estatal de Wright en Ohio, es que parece ser que no hay peligro alguno. Los investigadores realizaron un experimento con voluntarios de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, todos ellos portadores de diversos tipos de dispositivos cardíacos. Esas personas fueron colocadas en los diversos asientos de un coche eléctrico mientras recargaba sus baterías y mientras estaba en circulación, y el resultado fue que las señales electromagnéticas producidas por el vehículo eran demasiado bajas como para interferir en el funcionamiento de dichos implantes. La posible interacción eléctrica y magnética se midió desde 6 puntos diferentes del coche y a diferentes velocidades, y el resultado en todos los casos fue, como ya hemos dicho, negativo. Hay que decir que no es el primer experimento que arroja resultados similares, ya que en 2013, otro estudio realizado por investigadores de la Clínica Mayo también concluyó que los coches eléctricos no suponen ningún riesgo para las personas que usan marcapasos.
También conviene especificar que los resultados del nuevo estudio del que hablamos han sido anunciados a modo de avance, pero aún no han sido publicados para su revisión. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Estudiantes del CU Norte dialogan sobre el uso del teléfono celular en la universidad. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El celular se ha convertido en una herramienta de comunicación e investigación fundamental. Sin embargo, el uso excesivo y en espacios inadecuados se convirtió en un tema de análisis para estudiantes del Centro Universitario del Norte, que participaron en un panel convocado por los propios universitarios.
Estamos conviviendo con las personas que están a nuestro alrededor y estamos en el celular, pero cuando veo como que las personas que están conmigo que se ponen a utilizar el celular, personalmente me siento ignorada y se corta esa comunicación porque estamos en el celular. O ahora ya las pláticas son de memes o de cosas así, o sea, ¿cómo ha cambiado tanto pues la forma de comunicarnos entre nosotros?
Sí, depende mucho del uso que le des. Personalmente, me ha tanto favorecido como me ha perjudicado. Me ha pasado mucho últimamente en las fiestas, que estamos ahí todos, estamos pisteando, y de la nada están en el celular. Y no están hablando con alguien que no está ahí en la fiesta, están hablando entre ellos, dos personas al lado, comunicándose mediante el celular. Güey, ¿qué pedo? Están en una fiesta, están al lado, comuníquense. Parte de esto sí es que se está perdiendo la comunicación. Sí hay tiempo para aprovecharlo para el ocio, pero si puedes sacarle ese provecho, si puedes hacerlo más productivo para tu día a día, venga, adelante. Total, es innovación y para algo nos tiene que funcionar.
Primordialmente yo considero que nos permite tener un acceso a la información, ¿no? Un acceso inmediato, pero crea una dependencia. Esta dependencia es de que no podemos estar un día sin tomar el celular, ¿no? O sea, tenemos que estarlo revisando. Incluso si no lo revisamos, creemos que las personas se enojan con nosotros, ¿no? Las personas que se comunican a través de este medio con nosotros.
Los jóvenes que participaron en diálogos universitarios, reflexiones del uso adecuado del móvil en los espacios académicos, actividad convocada por estudiantes de primer semestre de turismo, coincidieron en que el teléfono ha influido en la comunicación en todos los ámbitos donde se desarrollan.
Estamos viendo la televisión todos juntos en familia y de pronto volteo y mi mamá en el teléfono, mi hermanito en el teléfono, mi otro hermano en el teléfono, me llega un mensaje, es de mi hermano, un meme, ¿ya lo viste? O sea, a un lado de mí, ¿y ya viste el meme? ¿Qué le cuesta mejor platicármelo? Decir, no, ya viste tal meme, te lo enseño. No, ya es como de, checa, te mandé un mensaje, oye, estás enfrente de mí.
Vamos poniendo en una balanza cuánto tiempo te gastas en la información y cuánto tiempo te gastas en el ocio, donde no haces nada, donde lo justificamos con, ay, es que estoy viendo los memes o los estados de WhatsApp, a ver quién está haciendo qué. De los compañeros que estamos aquí alrededor de unas 3 o 4 horas, les aprovechamos al día en lo que es no, algo no productivo en el teléfono.
El uso del teléfono celular en los espacios, pues sí tiene que ser una cuestión que nos debe de interesar a todos, ¿no? A mí me pasó en alguna ocasión que pues iba caminando y por estar en el teléfono no pisé bien y me esguincé el tobillo, ¿no?
Desde su experiencia personal, los panelistas discutieron el uso del celular en el ámbito social, su repercusión en la salud y también en el contexto académico. En este último, precisaron los beneficios y perjuicios que trae el uso del móvil en las aulas y cómo ha incidido en su aprendizaje.
Sí puede ser muy útil, pero no hemos aprendido a usarla bien. En vez de usarla para nuestro bien, nos desviamos y empezamos a contestar mensajes. Entonces yo creo que más que nada hay que aprender a usar estos móviles, que aunque son muy necesarios y pueden ser muy beneficiosos,
si no los usamos bien, pues va a ser todo lo contrario y vamos a venir a clases y nos va a pasar de noche todo lo que vimos en estos 4 años.
Yo pienso que sí es una falta de educación, independientemente también de lo académico que podemos aprovechar, porque no venimos toda la semana a la escuela. Así es de que yo creo que esas 3-4 horas que aprendemos por semana hay que aprovecharlas al 100%.
En el aula sí es una herramienta bastante útil, sobre todo cuando tienes el acceso a internet, para buscar que algún concepto, que alguna referencia, alguna página, algo que complemente tu trabajo y con ello tu aprendizaje.
Falta ese compromiso de decir, ok, no lo voy a usar, y si lo voy a usar va a ser únicamente para buscar conceptos, para buscar alguna idea, para complementar a la idea del profe, para sacarte alguna duda. Falta ese compromiso de parte de más de los alumnos, porque sí es algo que se está viendo muy, muy problemático y que mete en problemas a los profes, porque no están poniendo atención y el planear una clase no es fácil.
Durante el ejercicio de análisis al que asistieron estudiantes de psicología, antropología, derecho y turismo, se abordaron varios conceptos, entre ellos los canales de aprendizaje, el respeto, los límites y compromisos para hacer uso del móvil de forma correcta y también en espacios adecuados. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues este asunto del uso de los celulares, ya sea en espacios académicos, en la casa, en la calle, donde sea, ya pues genera muchas opiniones, ¿no? El asunto es que pues sabemos lo que ha representado el estar cada vez más inmersos en estos dispositivos y de repente no dejamos esas prácticas, ¿no? Como platicaban, por ejemplo, los ejemplos, valga la redundancia, de pues estamos a un ladito y solo estamos viendo memes o a veces hasta nos estamos mandando mensajes aquí de un lado a otro y se ha eliminado esa convivencia, pero no dejamos de hacerlo.
Exacto.
Pocas son las personas que ponen esas reglas, ¿no? De a ver, aquí entras y dejas el celular o aquí de tal hora a tal hora, cero dispositivos, no sé, estamos ya es como muy parte de la cotidianeidad, ya.
Sí, así es, incluso comentaban durante esta charla que, bueno, ahora ya no son solo los jóvenes o las personas que tienen algún trabajo, ya tiene el papá, la mamá, el hermanito, entonces de repente justamente estas prácticas, ¿no?, de estarse mandando mensajes o ignorarse tal cual, y con relación pues a el tema académico, también decían que, bueno, o proponían que se castigaran los teléfonos, que el maestro los recogiera al inicio de la clase y los entregara al final, pero también un docente decía, es que a mí me lleva más tiempo andar haciendo esto, mejor el que usa el celular le bajó puntos, ¿no? Y entonces de repente era como también este tipo de medidas y al final todos decían, bueno, pero es que ¿por qué tenemos que recurrir a estas medidas cuando Exacto. fácilmente podemos dejarlo
pero no lo
o
hacemos.
Usarlo cuando deba de ser necesario, ¿no?
Claro.
O no utilizarlo de manera inadecuada, por ejemplo, cuando se hacen clases, bueno, pues ellos decían, es que es una hora creo que fácilmente se puede dejar, pero en efecto, son como estas, o este reconocimiento, pero y la posibilidad de tener como algunas estrategias, pero al final de cuentas, pues se queda en esto, ¿no? En un análisis que de repente, si entendemos todos, se hacen propuestas, pero seguimos en lo mismo.
Sí, es una cuestión de ya creo que muy personal, ¿no? Lo
sí,
que haces o no
es.
con el celular, pero por ejemplo, entras en un aula, hay una cajita, vas, dejas el celular, pero después es peor el distractor porque tú identificas que está sonando tu celular y es que es importante, es que es urgente, no, es que es de mi mamá, es que estoy esperando un aviso. Realmente no nos desprendemos,
sí,
entonces
no.
Es algo que de manera personal habría que trabajar, pero sí, cuando ya está afectando, por ejemplo, en ámbitos como el académico, sí hay que buscar la mejor estrategia para dejar de lado estas conductas que muchas veces más que que beneficiarnos nos perjudican.
Claro, y que advertían que no solo es en el caso de los estudiantes, ¿no? El propio profesor
lo utiliza
y entonces, bueno, pues sí es una situación en la que, como mencionas, debe ser más como a título personal, ¿no?
Así es, pues es importante tomar cartas en el asunto, definitivamente, porque luego vamos ahí como zombies, ¿no?
Eso también hablaban de la cuestión de la salud, de los accidentes que puede provocar, de este descuido que de repente vas contestando el teléfono y ya te estampaste con alguien más, lastimaste a alguien más, no duermes.
¿A quién me recuerda?
Muchas cosas de ese tipo.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. Vámonos ya con nuestro último corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Buen día.
Ay, buen día.
¿Qué le pasa?
No, pues
fresco, el, sí.
Sí, los cambios de clima y ya reciente el cuerpo, en la garganta, cualquier detallillo por ahí. El jardín pues está expuesto a estos cambios, pero hay un detalle interesante. Ahorita estamos en un periodo donde se puede empezar a trabajar y a sembrar o a recuperar planta de orden hortícola, hortalizas. Tenemos un promedio de entre 40 y 60 días para su desarrollo, pero se pueden disfrutar al interior del jardín doméstico, o sea, del interior de la casa. Todas, como sabemos, en la medida que generan fruto, pues tienen inflorescencia, son estacionales y pueden decorar por un tiempo la jardinería y, como siempre, perdón, buscando la doble utilidad. Estamos hablando de rábanos, cebollas, ajos, todo lo que sea posible. Probablemente la excepción sea el ajo, pero también cabe en la temporada otoño-invierno. Aquí la sugerencia es que se elijan, si no lo quieres mezclar, se elijan recipientes, macetas, botes, lo que tengas, para hacer siembras de semilla, o en su defecto vamos a recuperar residuos de plantas, el caso de la zanahoria, por ejemplo, el rábano, más que nada para ver los efectos. Tengo dos experiencias de ayer y hoy. Estaba platicando con unos jóvenes, me preguntaban sobre la actividad que se hace en los viveros, pero al interior de la biblioteca, así un diálogo eventual, ¿no? Y me sale un joven y me dice, no, mire, y me enseña las fotografías de su casa con una gran cantidad de hortalizas que ellos cultivan. Poquitas, pero le dije, no, pues es que esto es maravilloso en este sentido, como estímulo al sujeto que lo hace y que lo extienda, que lo propague entre los mismos compañeros, que se haga esto. Y es que domestica, la verdad. Bueno, educa, pero domestica. El otro detalle es que ahorita que salía en la materia de biología, quiero suponer, están aplicando esencias vegetales con aroma y sabor a frutas, por caso la piña, ¿no? Por ejemplo, la fresa. Lo están aplicando a plantas que tienen inflorescencias de color blanco. Y efectivamente, pues algunos se asombran, ¿no?
¿En la prepa están haciendo eso?
Sí, ahorita es un experimento de lo más elemental. En 30 minutos ves los resultados. Pero lo interesante es que lo hagan y los efectos que genera son extremos, ¿eh? Hay gente que se asombra y sí estimula la tentación de saber por qué, ¿no? La absorción, la anatomía y la fisiología de la planta, y lo trasladan mentalmente y se expresa en diálogos de cómo, qué pasaría si algún otro ser vivo se le sometiera a ese tipo de cambios, ¿no? Hay otros que que ya, no le dan ninguna importancia, lo ven como, pues, dicen, decían unas chiquillas que estaban ahí, jovencitas, a huevo. Sí, le echas pintura y se pinta, ¿no? Ajá. Y bueno, te quedas con la... Pero bueno, ya invitando a la localidad y al auditorio que tenemos, vamos aprovechando la temporada para iniciarnos con las hortalizas y tener un periodo de verano, perdón, primaveral agradable al interior de la casa, útil, uh-huh. Y no abandonarlo. Igual el caso de las aromáticas, hierbabuenas, mentas, cabe la posibilidad de estar haciendo ya podas, uh-huh. Para ponerlas, someterlas a agua, a simple agua, nada más procurando que sea agua purificada, uh-huh. Y cambiarla de menos cada 5 días para que se venga el periodo de enraizamiento. Uh-huh. Eso se llama producción por estaca. La intención es que lo tengan y lo expandan en al interior de su casa, en las áreas donde quepa. Uh-huh. Eso no estorba en ningún lado. Pues con el fin de que se adentren en el jardín, le busquen la doble uh-huh. utilidad y pues aprovechen, ¿no? Hay que seguirlo fomentando, cada día es menos la producción vegetal y pues los resultados se dejan ver. Uh-huh. Cuando llegas al mercado, y sin mencionar marcas, pero hay marcas que venden esencias o ¿cómo le llaman? Materiales para aderezar comidas y demás, uh-huh. Y no es posible que un diente de ajo pulverizado te cueste 30 pesos. Cuando tú lo puedes producir. Ya, qué bueno que me acordé. Hay una planta de la familia. Es un ajo también. Y uh-huh. lo usamos para hacer cercos vivos. Y da unas flores moradas. A ver si lo tiene la oportunidad. Y ese es un ajo de filamento. Así como el pasto. Uh-huh. Nada más que es espeso, grueso. Así un tipo suculenta. Y es muy fuerte. Y también es comestible. Se puede picar en las... Uh-huh. En una ocasión ahí en la preparatoria, haciendo unas vallas de acceso, se pusieron y pues ahí está.
Excelente resultado.
Sí, ahí están mezclados con los mentados rayitos, uh-huh. las flores que reaccionan con la radiación solar y se abren, uh-huh. que tienen unos colores preciosos. Y bueno, también ese tipo de cosas hay que fomentarlas, hay que difundirlas, propagarlas, que la gente las conozca y las utilice en su casa, con el fin de contribuir al medio y al medio en el que ellos se encuentran, en todos los sentidos: uno, por la recuperación de oxígeno; dos, por la sanidad ambiental, la combinación con otro tipo de seres vivos, en el caso de los vegetales, y aparte una probable, muy probable utilidad económica y alimenticia. Uh-huh. No deja de ser jardín, hay inflorescencia y demás, nos salimos de lo tradicional, nos vamos de los rosalitos, los alcatraces, los pensamientos, pues nos vamos a otro tipo de flores, ¿no? Y vamos ampliando nuestro acervo en términos de jardinería. Igual sigan recuperando todos los residuos degradables que no estén contaminados para que vayan haciendo su composta. Creo que la gente en su mayoría está informada, ya la gente pregunta. Uh-huh. Bueno, me doy cuenta porque me preguntan.
Claro.
Y no es una consulta que les dé un profesional, soy un aficionado como todos, nada más que sí procuro primero informarme y ponerlo en práctica, sobre todo.
Antes de recomendar.
Sí, uh-huh. Y sí funciona. Paciencia, no son resultados de microondas. Dice, un día le dijo su papá a un sobrino cómo hacer las cosas y le contestó, sí, pero es que esto no es de microondas. O sea, con calma, ¿no?
Claro.
Lleva un proceso, es de corte biológico y pues la paciencia, y sobre todo hay un detalle, es una recomendación. Compártanlo con sus hijos, con su pareja, con la familia, para que sea un tema que llame la atención en términos también centrales y familiares, ¿no? Porque aquí el proceso educativo pues debe ser familiar.
¿Eh? Exactamente.
Esa es mi recomendación.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por estas recomendaciones que nos hace. Hay que ponerlas en práctica para empezar a ver los resultados. Yo creo que lo mejor es eso, empezar a ver los resultados en lo que hacemos, en el jardín, en una maceta, en donde sea, pero que estemos contribuyendo en este sentido a tener plantas vivas, como así usted es, nos insiste.
Así es, y cuídense porque el clima está grosero.
Al ratito ya nos va a andar con el calor. Híjole, y ahorita está fresco, viento.
Sí, son violentones los cambios.
Sí, 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 y en el jardín pues también hay que ver claro. De qué manera protegerlo, ¿no?
Sí, 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 y la sesión anterior se les había dicho, pues bueno, se sugiere que si son plantas estacionales, quiero decir, de una estación específica, por ejemplo, primavera o primavera-verano, las protejan. Si quieren, sáquenlas del recipiente donde están o llévenlo a un lugar donde el clima no cambie tanto, ¿no? Hay que podar, limpiarlas para que se venga el nuevo periodo. Los periodos de riego son más amplios, uh-huh. Ya no hay que hacerlos con tanta frecuencia, aunque este clima que estamos viviendo nos engaña terriblemente, ¿no? Oye, el otro día viendo el estado del tiempo de horas, bajamos 8 grados la temperatura. Es una grosería. Sí, sí. Físicamente es una grosería, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, afecta a cualquier ser vivo. Y hasta los materiales, pues, se mueven, ¿no? Crece, o sea, se expande, se dilatan,
se contraen. Exacto, exactamente.
Y sí tiene efectos. Llueve y te goteas.
También. Ay, sí. No. Muy bien, maestro. Mire, José Márquez dice, interesante y útil este programa. Buena información, profesor Luis. Saludos.
Gracias, José. Chepe.
Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. La invitación para que lo escuchen el próximo miércoles a las 12 del día en Maderas y Hojarascas y los viernes en este espacio.
Nos engañó el clima el otro día, no nos dejó venir.
Bueno, sí. Pero hay programas para transmitir. Muchas gracias, maestro.
Gracias,
que tenga
permiso.
Excelente fin de semana. Gracias a todos por habernos sintonizado. Les invitamos para que sigan con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.